Bueno, yo creo que epidemiológicamente hablando estamos en el mejor momento porque en el país, bueno, en el mundo empezó a disminuir un poco el número de coronavirus. En el país directamente ya están bajando los casos y francamente han bajado en nuestra región, que es lo que nos tiene más contentos porque de pasar de 800 casos diarios a 50 casos diarios sin duda es un avance y que habla de que la epidemia la tenemos controlada, como llamamos los epidemiólogos, que significa que tú puedes mantener un número de casos manteniendo estrategias que van a perdurar, como son la vacunación. Eso ya está aprobado en la región. Este año pasamos un invierno crudo, diría yo también, porque fue la prueba de fuego de cómo tenemos que seguir hacia adelante en el futuro, porque tenemos la primera curva cuando partió la pandemia, ¿cierto? Donde no teníamos vacuna, no teníamos nada, y ustedes vieron el número de casos y el número de muertos. Luego tuvimos un año entre medio, donde estaba la gente aprendiendo sobre la vacuna, el autocuidado, el uso de la mascarilla, con muchas restricciones, y tuvimos resultados tampoco tan óptimos, ¿ya? Y también hubo muchos muertos. Pero este año es donde ha habido una menor mortalidad de coronavirus y eso también se debe principalmente a que la población se vacunó y que además seguimos utilizando las medidas de precaución básicas como son el uso de la mascarilla.
Y además, Seremi, tenemos mutaciones del mismo virus que son o tienen efectos secundarios menos graves que la cepa original.
Bueno, eso es muy bueno porque el virus, ¿cierto?, generó una gran cantidad de variantes que nadie esperaba. En una epidemia siempre ocurre esto, ¿cierto? Porque la primera curva del primer año, que fue la variante Wuhan, era muy, muy agresiva. La vacuna se hizo para esta variante. Y ahora que ya llevamos Omicron, no sé, la número 2.500 variantes, por lo menos, ya porque las que ustedes conocen son un poquito de números
Claro.
respecto a las que conocemos los epidemiólogos. Entonces, el tema es que el virus se ha ido aumentando en la posibilidad de generar más daño, pero favorablemente el organismo, a través de las vacunas que nos hemos puesto, ¿cierto?, va generando también una eficiencia en la inmunidad. Y eso es lo que está comprobado y que nos permite hoy día dar estos pasos tan esperados por todos, ¿no es cierto?, que es seguir cuidándonos, pero ya con un virus que tenemos más controlado. El hecho concreto es que epidemiológicamente, si no hubiésemos controlado la pandemia con estas medidas que están probadas, no podríamos tener hoy día estas libertades.
Un poco iba, mi pregunta iba hacia a ese lado que estaba comentando recién Seremi, porque se habló harto en un principio de buscar la inmunidad de rebaño. Hoy día usted lo que señala es de alguna manera que el cuerpo humano se ha ido adaptando a esta variante particular y todas sus descendencias, por decirlo de alguna manera. ¿Esa es la lógica? ¿Hoy día somos más resistentes a aquello?
No necesariamente tu cuerpo, sino que es con la ayuda de algo que se llama vacuna. Entonces, el tema es cómo la vacuna, ¿cierto?, permite que el sistema inmune se active y que empiece a trabajar contra un virus, en este caso, y continúe trabajando, no necesariamente teniendo, ¿cierto?, vacunas tan frecuentes, porque no sé cuándo ustedes se pusieron la cuarta dosis, pero yo me la puse ya hace más de 6 meses, por ejemplo, y no me he contagiado nunca durante toda la epidemia. Bueno, soy epidemióloga, sería como
Cazador de
difícil,
cuchillo palo,
pero podría haberme enfermado. Pero
así es.
respecto a tu pregunta, efectivamente yo creo que es una suma de factores individuales, el sistema inmune de cada uno que se ha ido fortaleciendo, pero por otro lado también está el avance en las vacunas. Porque las últimas vacunas que se han hecho para Omicron, sin duda, son mucho más evolucionadas que la que hicimos para Wuhan, ¿cierto? La primera variante. Entonces, aquí hay una suma del mundo científico, del avance tecnológico de las vacunas, ¿ya? Pero principalmente está también el hecho de que la población ha ido adquiriendo hábitos que no teníamos y que nos costó muchísimo implementar, pero que yo estoy seguro vamos a mantener, al menos los que creemos que tenemos que tener autocuidado de nuestra salud.
Seremi, vamos a lo práctico, porque aquí se deja atrás una costumbre de 2 años que uno lo comentábamos con Marcela recién, se vuelve súper automático. Uno sale a la casa, la mascarilla,
Mascarilla.
el lavado de manos, son un montón de cosas. ¿Cómo hacemos esta transición? Porque a partir del primero ya no es obligatorio. Probablemente mucha gente haga una fiesta y tire la mascarilla por la ventana, pero hay mucha gente que no lo va a hacer. Teníamos varios comentarios acá, Fabiola de Coquimbo, por ejemplo, Timbles también nos decían, oye, yo voy a seguir usando la mascarilla. ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista epidemiológico en torno a dejar de usar la mascarilla?
Bueno, esa no es una recomendación epidemiológica, ya dejar de usarla. La recomendación epidemiológica es que tú siempre la uses en periodos donde hay riesgo de contagio. Y eso significa todos los inviernos, por ejemplo, como lo hacen los chinos, ¿cierto? Donde allá utilizan la mascarilla si es que tú tienes algún estado de congestión.
Y por responsabilidad personal, claro.
Personal.
Y colectiva.
Entonces, aquí lo recomendable epidemiológicamente hablando, ¿cierto? Es que la sigamos usando, pero lo hagamos con una decisión individual y que pensemos en los demás también, ¿cierto? Ahora, nuestra cultura nunca había usado mascarilla. Ese es un tema, lo usaban solo los equipos de salud dentro de los hospitales, cuando ellos se querían proteger de personas que llegaban con enfermedades respiratorias, ¿cierto? Y no querían enfermar. Bueno, eso mismo es lo que ahora la gente ya lo conoce, sabe, mejoramos especialmente el nivel de adaptación de hábitos para prevenir enfermedades infecciosas. Y ahora cada uno va a tener que decidirlo, ya no es obligatorio, pero es tremendamente recomendable usarla.
Ahora, Seremi, dentro de las preguntas que tenemos, porque la primera medida es la del uso de la mascarilla. Solamente se hizo obligatorio para los recintos de salud. Mm. Tenemos muchas preguntas, lo decía Rodrigo, respecto a los establecimientos educacionales. Mm. ¿Va a ser decisión de los establecimientos imponerla? ¿Lo podrán hacer? ¿Va a ser decisión de las comunidades educativas? Cuénteme ahí cómo se pueden organizar. Bueno, porque van a haber papás, disculpe, sí, algunos que van a querer mantenerla, otros que quieren liberarla. Bueno, ahí vamos a...
Sí, la verdad es que el uso de la mascarilla en los establecimientos educacionales es una recomendación porque es un lugar de aglomeraciones, ¿ya? Y estas aglomeraciones pueden conducir a que haya más riesgo de contagio, pero es una recomendación el que se use, no es obligatorio. Entonces los papás no van a poder exigir que sea obligatorio que el resto de los niños, fuera de sus hijos, ¿cierto?, usen la mascarilla. Lo que sí pueden hacer es que ellos a sus hijos les pidan que usen la mascarilla para protección personal de ellos y de sus familias. Y eso no se los puede negar el establecimiento educacional. O sea, no podría decirle, oye, no vengas con mascarilla. Eso no es antiproducente, porque ya les digo que la epidemia se controló con el uso de mascarilla en un 70%. Uno evita el contagio con el uso de la mascarilla. Por lo tanto, no es obligatorio que el establecimiento les diga no pueden llegar con mascarillas a las clases. No, es al contrario. Ojalá sigamos usando la mascarilla los que quieran irse cuidando y quieran ir favoreciendo mantenerse sanos. Si aquí el tema va en cómo nos mantenemos sanos ahora. Ya no estamos focalizando en los enfermos, sino que en mantenernos sanos.
Seremi, siguiendo con estas cosas prácticas de lo que estábamos acostumbrados a hacer o nos pedían hacer y que ahora ya no es obligatorio o sigue siendo obligatorio, no sé. Con respecto, por ejemplo, al cuadro completo de vacunación. ¿Eso va a seguir siendo obligatorio? Bueno, hoy día no se exige plaza de movilidad, así que no, en realidad no es obligatorio. ¿Pero va a seguir existiendo la posibilidad de completar el cuadro hasta la cuarta dosis? ¿Dónde va a poder uno terminar esa cuarta dosis?
Por supuesto. Mira, esa es una pregunta muy importante porque tenemos en la región todavía un 70% solamente de cobertura de vacunados con la cuarta dosis, ¿ya? Entonces, el 30% que falta, yo tengo las vacunas en las centrales de vacunación, una en cada provincia, están congeladas, esperando que la gente que quiera ir a vacunarse vaya y pida su vacuna, porque esta está marcada para cada uno de los chilenos de nuestro país. Es un beneficio social. Pero entonces estos van a ir a buscarla.
¿Los centros de vacunación hasta cuándo van a funcionar?
Siempre vacunamos nosotros en todos los centros de salud de los establecimientos de salud. Ahí hay vacunatorios que funcionan todo el año, todos los días. Entonces tú vas a poder ir a buscarlos a esos lugares. Y todavía vamos a seguir haciendo puntos de vacunación en algunos lugares donde la gente se acostumbró a ir a vacunarse. Por ejemplo, podría ser en el mall, en algún día que uno pueda hacer una buena propaganda radial, ¿cierto? A través de los medios que nos colaboren. y se va a poder ir a vacunar personas, porque tenemos dentro de nuestros compromisos como gobierno, ¿cierto?, entregar el bien público que corresponde a cada chileno, y eso es así.
Ahora, Marcela.
No, le quiero preguntar por la, porque obviamente estamos hablando del tema de la vacunación, porque se elimina el pase de movilidad, sí, debido a que se anuncia esta vacuna bivalente a partir de marzo del próximo año. Sí. La van a poder recibir, dijo la ministra, grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos para los cuales va a ser, el gobierno va a financiar la vacuna?
Mira, los grupos de riesgo, yo prefiero llamarlos de riesgo, porque la verdad es que la vulnerabilidad va por otro concepto, ¿ya? Porque en una epidemia hay personas que pueden ser grupos de riesgo y no necesariamente vulnerables, uh-huh, ¿cierto? O sea, que su condición social esté muy desmejorada, el nivel de educación, eso es vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, una persona mayor de 60 años es una persona que, aunque tenga excelentes condiciones de vida, está en el grupo de riesgo de enfermar gravemente y de morir, porque solo tiene más de 60 años. Entonces, los grupos de riesgo van a ser establecidos en base al estudio de lo que pasó este año, de quiénes fueron los que estuvieron más en riesgo, estando vacunados o no vacunados. Todavía no están establecidos, pero van a ir por el grupo, probablemente muy parecido a lo de la influenza. Ya podemos hacer una analogía ahí con lo de influenza, donde están los inmunodeprimidos, ¿no es cierto?, los adultos mayores, pero no hay todavía una definición clara de estos grupos de riesgo.
Claro, la ministra señaló que se hará una estrategia de vacunación anual en la población vulnerable de forma similar a lo que se hace con la vacuna de la influenza.
Correcto.
¿Ah? Por eso el uso de la palabra vulnerables. Ahora, Seremi, vamos a tener esta vacuna. ¿Y qué va a pasar el próximo año con quienes no estamos o no encajamos en los grupos de alto riesgo?
Bueno, lo más probable es que no va a tener la vacuna.
¿Y la voy a poder financiar por otro lado? ¿Cómo lo hago?
Todavía no se sabe nada de eso. Okay. Nosotros tenemos en este anuncio, ¿cierto?, solamente que promover lo que contamos, con lo cual contamos en el país en este momento, y en este momento se cuenta con la vacuna bivalente, que vamos a ser el primer país de todo Latinoamérica que ponemos, uh-huh, esta vacuna, porque no es una vacuna que se haya creado hace mucho tiempo, es la última, la más reciente, la mejor en tecnología, y por lo tanto las dosis con las que en este momento contamos, ¿cierto?, están dadas para los grupos de riesgo. No sabemos qué va a pasar en los meses que vienen.
Seremi, ¿qué pasa con aquellas personas, porque la pandemia no ha terminado, que le dé COVID o tenga sospecha de COVID? Sí. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Va a tener que hacer la cuarentena? ¿Alguien se va a preocupar de ver a esas personas? ¿Se va a poder seguir teniendo una licencia de salud al respecto?
Me encanta que me haga esta pregunta, porque es como, ¿cierto?, darle valor a lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Desde la Seremi avisamos a las personas positivas, hacemos el testeo, ¿cierto?, hacemos la trazabilidad, etcétera. Bueno, todo eso se va a seguir haciendo con las personas que no puedan acceder al autotesteo, que se llama, ¿ya? El autotesteo es la estrategia que se viene para implementar estos anuncios, en el sentido de que lo que esperamos es que la población se haga cargo de su salud, en el sentido de que no tenga que ir a ver a un médico o tenga que ir a un centro donde tiene que hacer una fila para que tú le hagas la PCR o el antígeno, ¿cierto? Sino que lo que propusimos, y esto a propósito de reuniones donde, por ejemplo, yo planteaba como Seremi que necesitábamos hacer el test de antígeno en el sector rural, pero no había internet para registrar el caso al que le estábamos haciendo el antígeno. Entonces, nunca pude implementar el test de antígeno en las postas rurales. Yo le decía a la anterior ministra, pero, ministra, la gente va a la farmacia y compra el test de antígeno. Entonces, nosotros, ¿cómo no va a poder hacer eso? O sea, exacto. Y de allí nace, te das cuenta de toda esta interacción que nosotros los territorios también llevamos al ministerio, nace la idea de que se disponga de test de antígeno en la farmacia. Y es un avance tremendo porque Senavaz tiene acreditado el test, primero, que va a tener un código ya de validación del Instituto de Salud Pública, y se va a distribuir en las farmacias que tengan convenio con el Ministerio de Salud para tener el test de antígeno en sus dispositivos, ¿ya? Son aproximadamente 1,000 farmacias en todo el país. Les puedo anunciar que en la región Farmacias Ahumadas es una de las que tiene convenio con el Ministerio de Salud, donde va a estar disponible el test de antígeno. y la persona va a ir y va a poder comprar el test de antígeno a un precio muy, muy por sobre lo que vale hoy día. Hoy día vale 10 mil pesos un test de antígeno aproximadamente, hay otros que valen más caro, pero el ministerio lo va a disponer a 3 mil pesos. Entonces, y usted va a poder hacerse 4 tests en el mes, ¿ya? No más de 4, porque no te puede enfermar más de 7 días, ¿cierto? Entonces, 4 y va a ir asociada a tu RUT. Entonces, tú durante el mes con tu RUT vas y compras y te van a registrar con tu RUT y te van a pasar el test, y el test tiene un ID, que es como un folio, ¿ya? Uh-huh. Y con ese numerito tú tienes que escanear un QR e ingresar tus datos en la página web del ministerio, entregando el resultado si fue positivo o negativo.
Ahora, este test o esta estrategia que está empezando ya a aplicar el Ministerio de Salud es un antígeno en 3 pasos, así se llama. ¿Cuáles son esos 3 pasos, Serena?
Primer paso es que tú adquieres el test, ¿no es cierto?, en una farmacia, como yo te lo acabo de señalar, y el químico farmacéutico te va a entregar el antígeno con el código, ¿ya? El segundo paso es que tú generas un registro o que se llama, le podríamos llamar, ¿no es cierto?, autorreporte, porque tú vas a registrarte, tomas el QR del kit y allí te registras, dices yo soy tal persona. Bueno, van a aparecer tus datos por tu RUT, ¿cierto? Van asociados a tu RUT. Pero va a aparecer usted, el test está positivo o negativo. Entonces te va a decir está negativo. Ok, ¿podría sacarle una foto? Y tú adjuntas una fotografía. Lo mismo para los positivos. Uh-huh. Está positivo, ¿cierto? Y tú adjuntas una fotografía. Y ahí entonces parte después el tercer paso, que es, ¿no es cierto?, si es que necesitas, por ejemplo, el positivo quizás va a necesitar la licencia uh-huh. médica. Y ahí viene el tercer paso, que es el reporte online, ¿ya? En el cual tú adjuntas la foto de lo positivo y te contactan desde un hospital digital que se creó en el ministerio, que también hay hospital digital rural, ¿ya? En el cual te van a llamar telefónicamente y te van a hacer entonces el procedimiento que sigue para la licencia médica, etcétera.
Entonces ahí te toman,
claro.
El hospital
y te guía en todo el proceso de la licencia. Aquí el tema es que algunos no van a tener QR porque hay personas, que adultos mayores, que no tienen teléfono, no saben cómo leer el QR. Entonces hay un número, un teléfono de la estrategia que estamos hablando, que es el 800-371-900.
¿Lo repetimos, Seremi?
Sí, 800-371-900.
Perfecto.
En este teléfono uno puede llamar, después de haberte hecho el kit y no te acuerdas de los pasos que yo acabo de mencionar, del QR, todo eso, entonces tú llamas a ese teléfono y tú te autorreportas, me salió positivo, y ahí te guían de inmediato hacia la licencia médica, etcétera.
Ya. Es complicado para todos los niveles. El antígeno de todas maneras, porque hay que, el cotonito va bien atrás, entonces ahí uno le duele, hay que hacerlo bien también.
Claro, yo creo que eso también es importante, hay un proceso de autoaprendizaje, ¿cierto? Pero mira, en Chile hemos demostrado que somos capaces de hacer cosas y que tenemos la posibilidad de tener una población muy educada en el autocuidado, así que yo confío que lo vamos a hacer bien.
Salim, antes de retirarnos, Javier nos pregunta, y no quiero dejarla dando vuelta la pregunta, dice, ¿el grupo de riesgo está obligado a vacunarse? ¿Se le pueden negar los tratamientos si decide no vacunarse?
¡Ay, qué buena pregunta, Javier! Te la agradezco. Mira, lo que se piensa para la vacunación del COVID del próximo año, que va a ser una dosis al año, ya, es que sea similar a la influenza. La vacuna influenza es una vez al año, uh-huh. ¿cierto? Más o menos se pone en marzo. Y la influenza es obligatoria para los grupos de riesgo. O sea, tú no te puedes negar, es obligatoria. Entonces te la podrían exigir en el trabajo, en todos lados, ¿ya? COVID, porque para que sea obligatoria, tenemos que hacer una ley. Coronavirus todavía no es obligatoria, porque no está la ley. Ya. Pero no sé qué va a pasar de aquí a marzo.
Claro. De hecho, si una persona de grupo de riesgo se enferma, llega al hospital, por ejemplo, le preguntan, ¿tienen la vacuna contra la influenza? ¿Tienen la vacuna contra la COVID?
Porque es obligatoria.
Exacto, ¿sí? Bueno, harto que hay que seguir aprendiendo de todas maneras, insistir en que se mantiene los lugares de vacunación para que usted pueda completar el esquema o la cuarta dosis. hay un 70% de vacunación en cuarta dosis en este minuto en la región de Coquimbo. Lo importante es avanzar. Medidas que anunciaron, mascarillas, pase de movilidad, la eliminación de aforo en espacios cerrados, todo esto a partir del 1 de octubre, para que lo tenga bien claro. Gracias, Seremi, que esté muy bien.
Y bueno, invitarlos porque los puntos de testeo todavía van a seguir en la plaza, en todos los lugares donde ustedes habitualmente lo buscan en la página web de la Seremi, van donde quieran irse a hacer el test igual, ¿no es cierto?, sin ir al autotesteo.
Mire, yo tengo una pregunta, antes de despedir a la Seremi, ¿y qué pasa si después de este 18 o estos 4 días las cifras nos repuntan?
Sí, no, mira, este año yo creo que ya no vamos a tener problemas, ya yo he estado súper monitoreando, estuvimos fiscalizando muy estrictamente, así que esperamos que si hay un aumento no va a ser considerable como para cambiar las medidas. Ya. Esto, las medidas llegaron para quedarse felizmente y estamos apostando a que nuestra población va a ser súper responsable y nos van a ayudar como Ministerio de Salud, ¿cierto?, a mantener controlada la pandemia. Así que no hay vuelta atrás, creo yo.
Sí, es un tema súper importante porque hay mucho empresario gastronómico, turístico, sobre todo, que va a tomar decisiones a partir de esta, exacto, de estas medidas que se han anunciado.
Mira, lo único que podría pasar es que el próximo año, en el invierno, ¿cierto?, o que llegara una variante extremadamente infectocontagiosa y que matara a muchos chilenos, ahí podemos revertir todas las medidas que hoy día estamos tomando, pero eso es poco probable. Vamos a tener vigilancia en los aeropuertos, en todas las puertas de entrada del país.